Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. En esta ocasión inauguramos una nueva sección que es la de entrevistas. Como yo te había contado el año pasado, tenía muchísimas ganas de traer a nuevas autoras para conocer sus procesos creativos, platicar con ellas sobre todo lo que les ha llevado a hacer una novela y en realidad platicar más de sus proyectos. Porque como sabes y si no sabes, te cuento, pues yo también escribo mis novelas y a veces uno se siente muy solo en este camino y crees que algunas cosas solamente te pasan a ti o cosas con las que estás lidiando, quieres saber cómo lo hacen otros autores, porque así de chismosa soy, a mí me encanta ver entrevistas de autores, entonces dije, bueno, tengo mi podcast, vamos a hacerlo así. Para quienes no sepan, hoy nuestra invitada, que bueno, está en el título, es Mari José de Mafia Roja, es la escritora de Mafia Roja, hay otras novelas que tienen su perfil de Wattpad, pero hoy vamos a platicar en general con ella sobre desde sus procesos creativos hasta spoilers de Mafia Roja, que para cuando tú estés escuchando este podcast, en teoría, Mafia Roja debe estar finalizada, así que debes de traer el hype a tope. ¿Vale? Nosotros estamos grabando en enero, pero en este momento Mafia Roja cuenta con 5.8 millones de lecturas en Wattpad y 74 capítulos. Vamos a ver con qué nos sorprende Mari José en esta entrevista y en el final de su obra más fandomdeada. Y bueno, para quienes vengan por Mari José y quieran entrar en entrevista, también me presento. Soy Gaby Figueroa. Este es un podcast en el que llevo trabajando 5 años. Aquí hablamos en general del mundo del boys love, desde reseñas hasta video reacciones, manguas, manuas, novelas, etcétera. Y una de las cosas es que lo hacemos con full spoiler. También soy autora, tengo mis propias novelas, entonces por eso es que me encanta platicar con otras autoras. Y bueno, también te voy a invitar a que llegues a leerme por ahí. Al final de este podcast te cuento cómo puedes leer también mis obras. Muy bien. ¿Cómo vamos a dividir esta entrevista para todos quienes están aquí? Como dije, mi podcast se caracteriza por tener altos spoilers, pero quiero hacer una sección para la gente que no tenga ganas todavía de spoilearse, que no conozcan a Mari José y quieren averiguar más de su obra, entonces no quieren spoilearse. Vamos a dividirla en dos. La primera parte van a ser preguntas generales sobre su andar en esto de escribir y más adelante vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas de las que ha dejado su fandom y vamos a hacer ahí sí con todo el mundo el spoiler a tope. Vale, entonces, Mari José, muchísimas gracias por haber venido a este podcast, por haber aceptado mi invitación. Espero que nos la pasemos muy bien. Este podcast tiene esta máxima también de que es una cháchara. Yo le digo una cháchara entre amigas. Entonces, aunque haya preguntas, si nos desviamos de esas preguntas, si tú quieres platicar de otra cosa, lo vamos haciendo sobre la marcha. Y en general es eso. Muchas, muchas gracias por haber venido y por aceptarme la invitación y compartir con todas nosotras, mis cohais y tus lectoras, un pedacito de ti.
Hola Gaby, muchas gracias a mí por invitarme. Me gusta hacer este tipo de dinámicas porque también soy muy chismosa con las escritoras del BL.
Esta novela que se llama Mafia Roja, aquí se las voy a dar con el resumen que tiene en Wattpad, queridas, para que si tienen la intención de leerla, puedan acceder a ella de una vez. Está totalmente gratuita, en este momento ya está terminada, así que pueden darse el maratón de su vida porque más o menos cada episodio tardas como 20 minutos en leértelo, entonces no van a dormir en unos días. Dice, en un mundo donde la supremacía de los alfas es incuestionable, Ethan se ve obligado a huir a Inglaterra, donde se verá involucrado con Asaf Hazmet. ¿Así está bien pronunciado? Hazmet, Hazmet. Bien. Líder de una de las mafias más peligrosas de Turquía. Esta historia, porque ya la he leído, no la he acabado, pero ya la he leído, tiene estos elementos que nos encantan, estas parejas destinadas, tiene encuentros fortuitos que se vuelven cadenas que nos van a demostrar que el amor puede más que todo, pero a través de mucho sufrimiento. Tiene parejas secundarias muy interesantes y una ambientación turca que si les gustan las series turcas o les gustan las mangas ambientados en este lugar, les va a encantar porque Majo ha trabajado muchísimo para que la ambientación de su novela sea lo más realista posible. Así que sumérjanse en ella, 100% recomendada. Y ahora sí, Majo nos va a decir un poquito más de su historia y de ahí nos vamos con esta entrevista.
Igual mi novela, bueno, es contemporánea, está actualizada como en más o menos en esta época, no es futurista ni de épocas anteriores, pero algo que me siempre me gusta como mencionar es que meto mucho A pesar de que sea contemporánea, pues meto como elementos todavía del sultanato que actualmente como no existen. Entonces, igual ahí por si quieren leerla, pues ahí son bienvenidos a leer. Y ya.
Es como una especie de anacronía, ¿no? Tiene elementos del pasado, pero en un mundo presente. Love it, love it. Muy bien, ahora sí le damos. Vale, Majo, pues vámonos por partes de ya Freddy, no es cierto, Jack el Destripador. Lo primero que yo siempre le pregunto a la gente que viene al podcast es, ¿cómo llegaste al Boys Love? ¿Cómo llegaste al Biel?
Pues mi trayectoria en sí, casi como todas, empezó desde que tenía muy corta edad. Yo empecé con el BL aproximadamente cuando estaba en la secundaria. Actualmente ya estoy en la universidad en mi último año en la secundaria. Había una amiga que me recomendó, pues en ese entonces era el anime, ¿no? Entonces me dijo, ve este anime y me dices qué te parece. Mi primer BL fue Sekaichi Hatsukoi y después avancé con Junjo y luego empezamos con los fanfics y con el contenido que encontrara, porque en ese entonces pues no había como tal plataformas tan avanzadas como ahora y pues todo lo veía por Facebook.
Vale, sí. Entonces, más o menos somos, yo creo que contemporáneos. Yo inicié con Gravitation, unos añitos antes, pero sí, también Sekaiichi Hatsukoi fue de mis favoritas. Nada más por chismosa, ¿Sekaiichi Hatsukoi o Junjo Romántica?
Yo creo que Junjo.
Ok. Yo soy Sekaiichi. Sigo esperando la confesión de Onodera. O sea, ya. Ya diría por ahí, ya me casé, tuve hijos y Onodera todavía no dice que lo quiere, entonces soy.
Pues se supone que sí, publicando el manga.
¿Sí?
Ajá.
Siguen todavía, no, no, eso no ha acabado. Bueno, ahora sí, ¿y por qué escribiste Boys Love? O sea, esto es algo que quiero preguntar porque siempre es como, vale, uno decide ser escritor, a veces viene el mundo de los fanfictions, ¿no? Como ya me habías dicho. Ahorita me cuentas con qué fanfiction, con qué fandom te iniciaste y de ahí cómo fue que dijiste, bueno, voy a escribir un original y que ese original sea un boys love.
Pues la verdad, yo el primer BL que escribí así fue un fanfiction. Ahorita está en borradores en Wattpad porque me da mucha pena que todavía cuando empecé Wattpad, Mafia Roja ahí estaba, pero luego la quité porque pues mis lectoras iban de curiosas a leer mis primeros trabajos. Y no quería que leyeran ese. Entonces, el primer BL fue un fanfiction de dos fandoms completamente diferentes, que fue de Edward Cullen y Harry Potter. O sea, entonces, pues eran mis comienzos y fue un fanfiction ahí de una niña de 17 años. Y más que nada era porque empiezas a escribir un fanfiction porque te gusta demasiado la pareja, ¿no? Entonces, yo ya tenía otras novelas ahí en Wattpad, pero eran hetero. Y pues yo ya me empecé a involucrar mucho con el BL. Y pues surgió primero ese fanfiction y obviamente ya 1 o 2 años después, pues Mafia Roja.
O sea que tu primer fanfic fue una crack padding. Una absoluta crack padding. Oye, qué interesante. Porque esa sí no hay. O sea, esa sí creo que es como la escribes tú o vas a encontrar muy poco de ella. O sea que primero empezaste también con novelas originales hetero.
Sí.
Ah, ok. Y bueno. Supongo, creo que es evidente, ¿no? Que Mafia Roja fue como un boom, ¿no? En su momento fue como, oh, ¿qué está pasando? Aquí viene otra preguntilla. Llegaste al Omegaverse, ¿vale? O sea, veníamos de Sekaiichi Hatsukou y de Junjun Romántica, que son historias como contemporáneas. Pero Mafia Roja trata de Omegaverse, así que una. ¿Cómo llegaste al Omegaverse y por qué elegiste Omegaverse para Mafia Roja?
Al Omegaverse, creo que ha estado recientemente tomando como mucho peso. Realmente no me he leído mangas que sean antes del 2005 de Omegaverse, siento que es como más un boom que empieza como, bueno, yo lo considero, yo empecé a notarlo a partir de arriba del 2015 y me di cuenta de que a mí me gustan mucho las historias complicadas. Entonces, de por sí el BL es hermoso en todas sus presentaciones, pero me di cuenta de que me gusta que las autoras metan, o sea, más elementos que te hagan decir, ¿qué es esto? E investigarlo y tratar de entenderlo, porque las primeras que leen Omega, a ver si se quedan así como de, ¿qué es esto? No le entiendo, es muy complicado para mí ya leer esto, mejor yo me quedo con el Boys Love normal, pero hay otras como yo, que les gusta, no sé, siento que es más como parte de saber algo de lo que nos apasiona y ponerle como, más interés, pues, en las historias complicadas. Yo empecé en el Omegaverse, no recuerdo exactamente cuál fue mi primer Omegaverse, es esta cañón, pero me gustó mucho, las historias tan complicadas, eso de que hay una pareja destinada para ti, o sea, esto de los instintos animales, o sea, hay algunas autoras que todavía lo llevan más a alto nivel, donde incluso son cambiaformas, son lobos. Entonces, eso está padre. Por un momento pensé hacer de Mafia Roja eso de cambiaformas, pero luego descarté la idea. Y decidí hacer Omegaverse a Mafia Roja porque sentí que iba a tener como más sabor a la historia que yo quería. Como más de que es de un bro que se apaña de su clan por las reglas y es un bro que quiere estar solo y pum, le llega pues su pareja destinada y ni modo, se tiene que apañar.
Ok, a ver si entendí. Lo que te mueve de Mafia Roja, más bien del Omegaverse, por un lado, cuando te refieres a historias complicadas, supongo que hablas de dos cosas. Supongo que es el drama, ¿no? O sea, el hecho de que exista todo este mundo en el que hay reglas y que, por ejemplo, no puedas negar a tu pareja destinada, ¿no? O sea, como, ya está ahí, no es como, bueno, a ver qué pasa, a ver cuándo encuentro el amor de mi vida. No, no, está aquí, tienes que hacer algo con esto, ¿no? Y la otra, supongo que es el desarrollo de mundo. No, porque al fin y al cabo, no importa cuando tú escribes una historia contemporánea o demás, creas de alguna forma el entorno, el environment donde se desarrolla esa narrativa, donde van a jugar los personajes. Entonces, ya desde el momento cuando trabajas mafia, usualmente ya son un montón de reglas de esa mafia, ¿no? De las familias, los lazos, las reglas que tiene la mafia. Y ahora encima, súmale el conflicto Abo, ¿no? El conflicto Omegaverse. Entonces, supongo que eres un poquito como yo y te gusta como esa intensidad, ¿no? De que las historias no se queden como tibias. A mí me pasa esto, te lo cuento. Yo leo también contemporáneo, BL contemporáneo, pero lo que me pasa es que cuando los personajes son muy dramáticos en un entorno contemporáneo, digo, qué dramáticos. Pero cuando hay como estos elementos externos que hacen que la historia se vuelva como un poquito más de, vale, es que mira. Yo tengo una novela donde lo separa el tiempo. No es como, ellos no pueden arreglar esto platicando. Es como, llegó el tiempo y le arrebató uno al otro y lo separó. Y a mí entonces, ese tipo de cosas es como, vale, sí, dramatismo, pero como justificado, como que siento que lo puedo vivir más. A mí por lo menos eso me pasa. No sé tú.
Sí, un dramatismo justificado. Esa es la frase. Justamente. Sí,
Pero.
sí, sí.
Perfecto. Bueno, antes de que entremos como de lleno con un poquito de Mafia Roja más, ¿cuáles son tus tropos o clichés favoritos dentro del Boys Love?
Mis clichés.
¿Tus clichés o tus tropos? Los tropos son así, por ejemplo, friends to lovers, enemies to lovers, amigos con derecho, segunda oportunidad, proximidad forzada, amnesia, o ya de plano los que son como clichés de tal, una sola cama, el personaje traumado con pasado trágico que el otro va a arreglar, como ese tipo de cosas que te gustan. Por
Okay.
ejemplo, tsunderes, ¿qué otro cliché hay? En el BL es como muy común el tema de semetóxico, o por ejemplo, la diferencia marcada entre Uke y seme, o no, o la inversa. Uke mamado, pechotes, con seme más delicado, o el clásico de los 2000.
Pues realmente como un tipo me gusta más cuando son desconocidos y es un slow burn, así le dicen eso. O sea, lentamente ahí se van conociendo, llega hasta el tope del dramatismo, de la intensidad de la pasión. Me gusta mucho ese proceso donde se van conociendo, donde van descubriendo mucho sus sentimientos. Enemies to Lovers también. Me encuentro ahorita obsesionada con una novela que se llama El Príncipe Cautivo. Es muy buena, es un Enemies to Lovers, ya es una novela publicada. Y acerca de las dinámicas de top y bottom o seme y uke. Y pues no tengo como, es que no tengo como, ¿cómo decirlo? O sea, físicamente. A mí no puedo decir que me gustan de que los uke súper afeminados y el seme bien fuertote y así, ¿no? Físicamente me es indiferente la apariencia, pero algo que sí encuentro como de que cuando intento encontrar historias es de que el uke, así sea un güey súper fuerte, súper independiente, me gusta que se quede como en su papel de boro. En el fanfiction, obviamente, porque todos sabemos que las parejas gay en la vida real, pues la mayoría de veces son versátiles. Entonces, no soy fan de la versatilidad en el fanfiction. Me gusta más que los roles estén así súper marcados, de que el seme se quede seme y el uke se quede uke, pero me es indiferente como la apariencia que tengan los dos. Así el seme esté bien chiquito y el uke esté bien grandote. Me es indiferente con tal de que se queden como en sus roles y no haya como un cambio de dinámica cuando se avance después. Otro de mis clichés favoritos podría ser cuando son, no, ahorita soy como muy fan, como te dije, de las historias complicadas. Me gusta mucho cuando ponen la historia en una época imperial o súper avanzada de que ya planeta contra planeta y ya súper avanzada de que ya la humanidad ya viaja por el espacio y ya hay vida más allá de nosotros. O sea, casi actual de que en nuestro tiempo no soy mucho de leer.
Vale, sí, no, la contemporánea no es lo tuyo.
No.
Sí, yo también, la verdad es que yo tampoco leo mucho contemporáneo, en general no es como mi rollo, pero sí es verdad. No, yo pensaba en tema imperial, más que histórico, es como lo que le conocen como realeza, ¿no? Que suceda en palacios. Me imagino que, por ejemplo, las Danmei tienen mucho esto de ser pues básicamente histórico-fantásticas, ¿no? Es una mezcla entre fantasía e historia o anacronismo.
Sí, el anime es de mis, yo creo que me gusta demasiado como, igual son complicadísimas algunas historias de anime, con todos los nombres, con todos los clanes, con todos los poderes que incluso tienen, son historias muy complicadas y eso me gusta darme de golpes en la cabeza.
Ok, perdón, yo apagué la esta porque de verdad me siento que me estoy quemando con la luz y de pronto no tengo nada de luz. Ok, ahí está. Vale, sigo. ¿Qué otra cosa te iba a comentar? Ahí está. Ya, estoy mejor. Vale. Yo casi no leo Danmei y me cuesta mucho porque, no por el hecho de que sean complicadas, sino porque son muy largas. Yo tengo un problema con historias como muy, muy largas. He leído un Danmei completo en mi vida y me encantó, pero de ahí dije, ah, no tengo tanto, no siento que tenga tanto tiempo para involucrarme en las historias de Danmei, pero ahí están en mis pendientes. Bueno, Majo, muchísimas gracias por haberme compartido eso. Me agrada que tampoco nos guste tanto el contemporáneo. Qué padre conocer a alguien que tampoco es tan fan. Lo que sí, por ejemplo, yo no soporto, yo leí la primera de Príncipe Cautivo y de verdad no puedo salir de ahí. O sea, leí la primera y fue como, me vendieron esta historia de una manera y yo no encontré lo que me vendieron y me costó mucho seguir. De hecho, no continué la saga. Pero entiendo, sí, me quedé en el primero y dije, o sea, esto no es lo que me dijeron que era. Pero bueno, ya aquí en el podcast ya hemos hablado de Príncipe Cautivo. Muy bien, aparte del BL y del Danmei, que al fin y al cabo, ¿qué otros géneros te gustan? Aparte del romance chico-chico, ¿qué otras cosas lees? ¿O consumes películas, series?
Creo que consumo de todo, o sea, totalmente de todo. O sea, hay amigas mías que me dicen, no, yo solo anime, manguas y mangas y ya. Las series no me gustan, pero creo que después de tanto tiempo en esto, ahorita siento que hay mucho, mucho, mucho producto BL y una que tenía que meterse como 1000 virus a la computadora para poder encontrar un fanfiction de sushi favorito. Está como que aprovechando todo este producto que le está llegando. Entonces yo consumo series, mangas, manhwas, incluso soy fan de parejas que son youtubers, BL. O sea, novelas, o sea, todo, todo. Yo consumo absolutamente todo.
Perfecto. Y aparte de género BL, o sea, fuera del BL consumes, yo qué sé, horror, ciencia ficción, un género distinto.
Consumo, cuando llego a consumir en series, casi son ficción o terror, pero básicamente creo que desde que descubrí el BL, no hay ni un día, ni uno solo que haya contado en el que no lea o vea algo BL.
Ok, aquí me surge a mí una duda personal. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a escribir una historia, tengo un momento de, no me gusta decir bloqueo, pero sí de que siento que no puedo leer mucho BL si estoy escribiendo algo BL. Es como que me saturo o siento que empiezo como a querer hacer algo parecido a lo que estoy leyendo. O simplemente es como, no puedo, o sea, en este momento no puedo leer BL, en lo que o se me baja la idea de la cabeza o en lo que empiezo a escribir y de pronto ya es como que me regresan las ganas, pero hay veces en las que de plano no puedo tocar un BL. ¿A ti en este sentido no te afecta? O, por ejemplo, cuando escribes algo que, supongamos ahorita Mafia Roja, ¿te pusiste a ver series, novelas, manguas, lo que sea, con temática de mafia? ¿O dijiste, no, me voy por otro lado? Es como, ¿dónde está tu punto?
Cuando me pasa eso, o sea, cuando llega un punto en el que, es que ahora que lo pienso, nunca he llegado a un punto en el que tenga que tomar un descanso del BL. Por ejemplo, yo tiendo a, por ejemplo, durante un tiempo voy a leer novelas de tal chip. Me aburro y ya no quiero leer novelas, me voy a las series. Y de las series me salto a otras dinámicas. O sea, eso es lo bueno del BL. Hay tantos universos que encontrar e intentar aprender. Cuando, por ejemplo, cuando ya me estaba hartando como de lo mismo, surgió la popularidad del Danmei. Ahora me metí al Danmei. Entonces, nunca, creo que nunca en mi vida he dicho estoy harta de o necesito un descanso del BL. Sinceramente me da miedo que cuando yo crezca, tenga 40 años, ya no disfrute el BL. Creo que eso es un miedo que tengo, y diga que, o sea, como lo tengo tan presente en mi vida y llegar a una edad en la que ya no me guste, voy a decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero cuando empecé Mafia Roja, No me leí ninguna novela de mafia o intentar volver a recomponer como el Omegaverse. O sea, solo soy de una persona que se levanta en las mañanas y dice, ay, hoy voy a leer este ship o hoy voy a ver esta serie que vi en TikTok y que me recomendaron.
Oye, súper bien, súper bien. Fíjate que yo cuando era más chavita, bueno, no, oye, pregunta personal, a ver si nos la quieres contestar. ¿Qué edad tienes, Majo?
Ah, este año voy a cumplir 22 años.
22. Vale, yo tengo 30, bueno, cumplo en marzo 30 y me sigue encantando el BL. Yo creo que si no hubiese yo, me hubiese yo vuelto autora, yo creo que si no hubiese yo empezado a querer escribir mis novelas originales, no me hubiese yo cansado del BL. O sea, yo pienso que para mí el problema es que yo tengo ese síndrome de comparación, ¿sabes? De, güey, es que yo no llego a escribir así, o me encantaría, o por qué no se me ocurrió esta idea, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y entonces a veces digo, ¿sabes qué? Me estoy como, siento que me estoy como influenciando mucho de las otras historias de la gente que leo, que admiro y que me gustan, y empiezo a dejar de ver mi propia narrativa o mis propios mundos. Pero obviamente esto es a percepción personal. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta que creo que mucha gente, de hecho, bastantes personas lo dejaron. Una de ellas fue Liz HD06, pero hubo varias que comentaron esto, que es, ¿cómo surgió Mafia Roja? Es decir, la primera chispa de inspiración para Mafia Roja. Como dijiste, a ver, voy a trabajar un matrimonio concertado en un mundo Megaverse. Bueno, no matrimonio concertado, sino un matrimonio, pues, forzado. No sé cómo explicar el matrimonio de estos dos. ¿Cómo se dice esto? Que sea dentro de la mafia y que sea una mafia en Turquía. O sea, ¿por qué elegiste Turquía como tu setting?
Bueno, esta igual he dado como pistas. De hecho, el primer capítulo, ¿es el primero? El primero o el segundo, no sé cuándo es cuando se encuentran. Sí, es el primero. Sí, creo que sí es el primero cuando se encuentran. Creo que sí. Es que hay elementos tan básicos que a veces olvidas de tus propias historias y en qué tiempo están. Pero yo estaba viendo una película con mi mamá. Me acuerdo muy bien que estaba en su cuarto y estábamos viendo una película de un hombre que era una película turca que conoce a una mujer en un avión y es una historia súper complicada. Las historias turcas son muy complicadas y igual este bro era de una mafia, pero no era como el líder, era como un lacayo por ahí. De hecho, la película se llama Fuego y Agua, la he mencionado y de hecho la primera escena, su primer encuentro de Ethan y Asaf sale igual como en la película. Obviamente he dicho en ese capítulo que me inspiré en esa escena de esa película. Y pues de ahí fue surgiendo todo. Yo ya obviamente metiendo el Omegaverse, pues metí cosas más complicadas. Y yo estaba tendiendo la ropa, me acuerdo, después de ver la película. Y en ese momento también estaba como mucho, mucho boom. Bueno, yo veía como muchos videos de la serie de El Sultán. De Hürrem y donde hablan del Imperio Otomano. Entonces, yo como que mi mente empezó a unir esas cosas por sí solas y dije, ay, estaría muy padre que así una historia de una mafia, pero que también tenga elementos de la cultura otomana, cuando en su tiempo era el imperio, o sea, todo esto de los sultanes, pero como en una época más actual y que aparte sea Omegaverse. A mí se me hizo una idea increíble y dije, creo que no hay ninguna historia así, así que pues me voy a lanzar a escribirla, me voy a lanzar y pues me lancé.
De hecho, yo no sabía qué había sido de la. Yo empecé a leer Mafia Roja hace tiempo, y bueno, yo leí una novela hace varios años que también se hizo película, pero era contemporánea, era hetero también, de una chica que igual se sube a un avión, viene de trabajar viene de una de su empresa y conoce a un tipo que está sentado junto a ella y ella le entra el pánico por el vuelo. Entonces le agarra la mano, se le entierra las uñas y le empieza a contar todos sus secretos, así como todo lo que había hecho mal en la empresa y la novia y el ex, le contó toda su vida, sus secretos más inconfesables se lo contó a este extraño y cuando aterriza, regresa al trabajo, descubre que su nuevo jefe es este tipo que venía con ella en el avión. Es una comedia, a mí me encanta la comedia. Cuando lo leí primero, no sé por qué pensé en esto. La verdad es que obviamente era mi referente y también tenía una película y vi una escena que habías colocado como en GIF en ese primer capítulo. Pero ahorita que me lo estás diciendo, tienes todas las razones. Es de la serie turca. Yo también me vi la serie turca de Sultán porque hace mucho tiempo leí un manga de Shinoha Achie, para quienes están escuchando este podcast por si quieren ir a buscarlo, que si les gusta este tema de los sultanes y de Hürrem y demás, es de Shinoha Achie, es un manga súper dramático, no sé si va a terminar bien o mal, no les quiero decir, pero ahí está por si también luego a la gente le da por más avidez de ver historias que se parezcan a la que nos gusta. Así que así fue como elegiste, o sea, eres fan de las series turcas, o sea, te gustan series turcas, ves series turcas, lo mezclaste con Omegaverse, yo creo que de ahí vienen muy buenas ideas, esta concepción de, mira, está esto y qué tal si lo junto con esto y lo hago gay. Vale.
Sí, totalmente. Yo personalmente no me vi, intenté verla, pero me quedé como en el capítulo 3 porque vi que eran, sí está larga esa serie, ¿no? Todas las series turcas que he visto como de reojo son de que 200 y algo capítulos, y creo que el Sultán son más de 300, contando también la historia de Kosem. Y dije, realmente, o sea, los elementos que tomé de mi novela fue por investigación propia, acerca de la cultura otomana. Mi carrera, de hecho, la carrera que estoy estudiando me ayudó como mucho para entender la historia de Turquía y del Islam, porque meto elementos del Islam en mi novela, hay elementos del Islam, y que tuve que buscar. Creo que eso ha sido de lo más complicado, la religión, porque hablar de religión en cualquier lado siento que es muy complicado. Y luego tú tener que escribirlo, pues en este tiempo, pues sí te pueden llegar incluso comentarios de odio de, oye, escribiste mal esto está incorrecto, esto no es lo que es mi religión. Y tal, entonces yo decidí investigar primero acerca del Islam. De hecho, me contacté con una lectora, es de religión islam, y le dije, oye, me hice preguntas muy específicas acerca de que, oye, qué carne, incluso le pregunté cómo es que cocinan cierta carne, ciertos alimentos, cómo los preparan, cómo es la conversión, a ser musulmán, o sea, la atañé con muchas preguntas porque de verdad a mí me daba miedo que me funaran, yo no.
Ok, eso era una pregunta que también por aquí había, que nos había dejado una lectora que me decía, ¿de dónde sacas tus fuentes tan precisas de todo lo que estás utilizando, desde lo de Turquía hasta lo de la religión? ¿En qué carrera estás estudiando, Mari?
Estoy estudiando relaciones internacionales. Me ha ayudado mucho. Las fuentes, o sea, mis fuentes son libros, incluso ya lo platiqué, son mis propias lectoras. Por ejemplo, tuve esta suerte de que esta chica fuera del Islam. Y aparte, otra lectora vive en Turquía. O sea, entonces sí fue como una, cuando me dijo, oye, es que yo vivo en Turquía, y sí fue como, ay, donde diga algo mal de tal lugar, de tal región, y me va a decir, oye, pero eso no está aquí, ay, no, tú haz como que ahí está, ¿no? Pero, de hecho, algo que me ayudó mucho, ahorita estoy como editando, de hecho, muchas cosas, porque cuando empecé Mafia Roja fue hace 3 años, entonces, En mi semestre pasado tuve una clase de Medio Oriente, así se llama la materia, Medio Oriente. Entonces, tuvimos como fácil 4 clases hablando del origen del Islam. Entonces, mientras iba aprendiendo, mientras la maestra me iba como diciendo, obviamente no hablaba mucho de, como de Turquía, pero lo del Islam y de que las regiones y el origen y el Imperio Otomano, como que fueron elementos que he editado, o sea, son pequeños en capítulos anteriores, o sea, como que he metido estas pequeñas cosas que voy aprendiendo todavía, porque como todavía la novela no está publicada en físico, siento que tengo esa facilidad de poder editar los capítulos y poco de mi novela.
Majo, Mari, esto me lleva a otra pregunta. Ahorita hablando de, por cierto, ahí está esta pregunta que no le vamos a contestar todavía. Que yo creo que hay dos preguntas que me hicieron muchísimo tus lectoras, pero muchísimo, y honestamente voy a retrasarlas para que se queden toda la entrevista, porque soy mala persona. Bueno, aparte de que te vino como al dedo este rollo de tener a una lectora a la que le pudiste preguntar y hacer todo el proceso de investigación, al fin y al cabo es mucho trabajo. Y tú empezaste Mafia Roja, supongo y asumo que al inicio sin imaginar la dimensión de a dónde iba a llegar y por tanto sin todavía esta idea de voy a investigar tanto. Así que aquí te va una pregunta de escritora a escritora. Tú empezaste Mafia Roja en 2021. ¿Habías hecho proceso de investigación del Islam y de todo antes o fue cuando ya estabas escribiendo que dijiste y regresaste a la investigación?
De hecho, no hice ninguna investigación, yo solo dije, quiero hacer una historia gay que tenga estos elementos de sultanes. Ya cuando tuve que meter cosas como en uno de los primeros capítulos hay una escena donde van a una mezquita que se llama Ana Sofía en Turquía. Ahí fue como que empecé más a investigar. Conforme iban avanzando en los capítulos y conforme yo iba teniendo ideas de que, por ejemplo, la conversión de Itan a ser musulmán, no sé si lo quiero meter todavía. ¿Cómo son los matrimonios entre los musulmanes? ¿Cómo son las bodas? Entonces, como que desde ahí empecé como a investigar más. De Turquía igual fue mucha investigación, mucha, porque algo, a mí me gustan las historias como bien desarrolladas y de hecho esa es una de las cosas que me cuesta mucho a la hora de escribir, la descripción de los lugares. O sea, me cuesta mucho eso, siento que todavía es algo que puedo mejorar, pero la descripción de los lugares es algo que me cuesta mucho, entonces necesitaba investigar como muy bien de cómo era la mezquita, de las descripciones de las personas, de los turistas que ya han entrado a la mezquita, qué reglas son las que deben de ser para entrar a las mezquitas, porque hay reglas. Entonces, ahí fue cuando empecé a investigar más y decir, no, es que de verdad tengo que, es mucho trabajo y ni modo.
Algo que decías ahorita hace un momentito, era que te sientes un poco más tranquila el hecho de que puedas seguir editando, ¿no? O sea, al fin y al cabo, escribir en Wattpad o escribir y publicar al mismo tiempo tiene tanto ventajas como desventajas. Entre de ellas, una cosa es que no está todo escrito en piedra, ¿no? Cuando sale un libro en físico, es verdad que dices, ya valió, o sea, ya, esto ya es inamovible porque ya hay un producto físico. En cambio, si yo regreso y edito el capítulo de Wattpad, nada más aviso, ¿no? Así de que, oigan, hubo un cambio, chéquenselo, ¿no? Y eso creo que genera un poquito menos de estrés, por lo menos eso es en mi percepción. Y aquí vienen las preguntas, vamos a entrar en el terreno de Wattpad un poco porque es el lugar donde principalmente publicas, ¿verdad, Mari? Ok, entonces la primera es, a ver, tú entraste a Wattpad, empezaste a escribir en Wattpad las historias hetero y los fanfics que ahora están archivados, pero un día dijiste, vale, se me ocurrió esta idea de Mafia Roja, comenzaste a escribirla, por cierto, a mí me viene la duda, primero, ¿dónde salió el título de Mafia Roja? Y la segunda, ¿Cuándo, a partir de más o menos en qué momento, empezó a recibir muchísima atención Mafia Roja y cómo llegaste a esos lectores? ¿Cómo empezaron a subir tus lecturas?
Yo con Mafia Roja, yo ya tenía la historia, ya tenía incluso algunas escenas de que, ay, o sea, como de que las imaginas y dices, esta escena la quiero meter. De hecho, hay escenas de estos recientes capítulos que yo ya las había pensado desde antes de escribir el primero. Y lo último que me faltaba era el título. Y obviamente después del título, obvio, necesitas la portada, ¿no? Entonces, yo dije, o sea, fue como, creo que me tardé como 2 días, en decir qué título, porque siento que el título es muy importante en las novelas, porque es justamente en cómo se dirigen de, ah, has leído tal, entonces, dije, pues, qué, o sea, qué, y realmente va a sonar algo muy, no, de tanta mi desesperación de ya encontrar un título, dije, va a ser mafia y a ver, ¿qué le pongo? Mafia y como hay sangre y cosas, no sé, mi mente estaba como, no sé, pensando, dije, va a ser mafia roja. Entonces, y ya, dije, ya, aquí tengo el título. Y de hecho pensé mucho también en el título porque dije, si hago una secuela, tiene que tener relación con el título de la primera novela, obviamente, ¿no? Y se me olvidó la otra pregunta, ¿cuál era?
Bueno, a primero es como que creo que ahorita tus fans han de estar vueltas locas cuando tú has dicho pensando en la segunda parte ya y la gente ahorita de estar vuelta loca. Ahorita platicamos de eso. La otra pregunta era, ¿empezaste a publicar en Wattpad y cómo llegaste a nuevos lectores, cómo llegaste a la comunidad que tienes hoy? ¿Cuándo sentiste que esto empezó como a volverse grande? Porque digo, Mafia Roja tiene 5.8 millones de lectores ahorita que estamos platicando, entonces es mucha gente detrás de tu novela.
Yo, Mafia Roja, esto es algo que de hecho les he respondido algunos mensajes a mis lectoras. Yo empecé Mafia Roja mandando mensajes, o sea, en el mismo WhatsApp de, oye, tengo una historia, y vi que te gusta el BL, y pues aquí está mi historia. A ver si pasas, si puedes pasar a leerla. O sea, yo iba de cuenta en cuenta a pedir que leyeran mi novela. Entonces, algunos, pues, o sea, fácil, envié como 200 mensajes, creo. 200 mensajes en un periodo de una semana. Envié como 200 mensajes a 200 cuentas y ya ahí fueron como mis primeras lectoras. Después, vi que una de ellas, había hecho TikTok, un TikTok de mi novela. Y ahí también empezó a llegar como más gente. Creo que TikTok es una muy buena fuente de publicidad. Les recomiendo mucho a las escritoras que vayan a TikTok si quieren como promocionar su novela y no quieren como pagar empresas publicitarias. TikTok siento que es muy, muy buena opción si llegas como a pensar en opciones en las que puedes llegar a más gente a tu novela. Yo no se me ocurrió eso y esta cuenta creo que se llama Sauki, algo así se llama la cuenta. Empezó a hacer TikToks de mi novela y empezó a llegar más y más gente. Luego otras cuentas empezaron igual a hacer TikToks de mi novela. Cuando dije, esto es mucho, fue cuando vi a una creadora de contenido de TikTok, justamente se me olvidó su nombre, pero que igual hace como muchas recomendaciones y es como de hecho muy muy famosa en TikTok. Fue cuando ella hizo un video de mi novela, o sea, recomendando mi novela y dije, "Wow, o sea, incluso hasta ella ya le está recomendando." O sea, hijo, yo me sentí idealizada. O sea, dije, "Ay." Ahí fue cuando el reconocimiento de otras creadoras de contenido fue cuando dije esto, Esto va bien.
¿Y cómo le haces ahí hablando con esas expectativas, ¿no? Porque al fin y al cabo es una novela que está en progreso, no es una novela que esté finalizada todavía. O sea, ya sabemos que para el momento en que estamos haciendo este video ya está finalizado, pero esa ansiedad, no sé si te pasa, esa ansiedad de decir, ¿este final va a estar a la altura de las expectativas? ¿O no te generó bloqueo, no te generó tanto este? O, por ejemplo, yo soy una persona que le da mucha vuelta a una misma escena. O sea, yo tengo una escena en mi cabeza y ya que estoy escribiendo, digo, esta debería ponerla antes, arriba, abajo, la cambio de punto de vista. En tu caso, ¿fluyes con la escena, la dejas seguir? ¿Y cómo haces con los bloqueos o con la sensación de, che, hay mucha expectativa acerca del final?
Cuando empezaron a hacer como fan arts, me dio como mucha cosa. O sea, cuando empezó a llegar más gente fue cuando creé mi cuenta de Insta para que igual estar más cerca de mis lectoras y para que me compartieran sus artes y así. Y incluso yo releía los capítulos que ya tenía publicados e intentaba encontrar faltas de ortografía porque decía, o sea, ya es mucha gente y esta de seguro ve los pequeños errores en mi narración, incluso, o sea, otras escritoras ya le están leyendo, o sea, fue mucha presión, sinceramente. O sea, yo sí lo sentí como mucha, mucha presión de que no, de que no iba a llegar a las expectativas en los siguientes capítulos. Fue mucha presión, ahí fue también incluso cuando metí más investigación, más descripción y más narración, los capítulos tardaron en llegar más. Antes yo escribía un capítulo por semana, o sea, si volviera esos días sería muy feliz, de verdad, pero ya después de que eran como más desarrollados ya me tardaba más. Entonces yo siempre cuando intento escribir, dejo que fluya. Ya tengo como lo que quiero, ¿no? Ya tengo como lo que quiero escribir en base al capítulo anterior que ya he escrito. Entonces ya digo, cuando empecé a escribir Mafia Roja, me acuerdo que quería meter como esta escena. Entonces, este es momento de meter esta escena. Y como que intento así fluir y ir escribiendo. Digo, no, este diálogo mejor queda arriba. Y así, o sea, esos son como los cambios ya después de que empiezas a editar los capítulos. Acerca de los bloqueos, sí me he quedado estancada, pero justamente por esas expectativas que quería llenar. Entonces, esos bloqueos sí son muy feos porque dije, es que a mis lectoras les va a parecer aburrido como este capítulo, va a ser un capítulo de relleno porque pues tiene mucha historia y siento que no tienen como mucho romance y ya me van a dejar de leer y me van a odiar toda su vida. O sea, sobrepensaba mucho, entonces gracias a sobrepensar era que me pasaban esos bloqueos.
¿Y cómo fuiste saliendo de ellos? ¿Qué estrategias utilizaste para pacharlo?
Cuando llegué a salir de ellos, me tomaba un descanso de la escritura y leía yo otras cosas. Ahí justamente, ahí fue cuando empecé a llegar a leer contenido en novelas Omegaverse. Más que nada fue un momento en el que sí me quería comparar. O sea, como decía, ay, las escritoras coreanas son muy buenas, muy, muy, muy buenas. Han sido de las mejores novelas que he llegado a leer. Las novelas coreanas tienen de todo, absolutamente de todo. Entonces yo llegaba a leer sus novelas y decía, ay, este tipo de situación la llevó muy bien. Y así, o en otro mundo igual, de que, esto de que eran de dos planetas diferentes, o sea, me encantaba demasiado. Entonces yo dije, si ellas pueden, yo también puedo. Entonces, porque cuando me tardaba como mucho en actualizar, llegan mensajes de, oye, ¿cuándo vas a actualizar? Por favor, necesito saber. En mi tablero, en mensajes, en los mensajes de WhatsApp, me llegaban esos mensajes y era como de, sí, todavía hay gente que de verdad, o sea, de verdad está de que así, de que ya actualiza. Entonces también me obligaba a salir del bloqueo lector por por ellas y ellos y ellas.
Aquí me viene una anotación que quiero hacer ahora sí que a nivel también de lo que a mí me ha pasado. Yo he escrito novelas para publicar directamente en papel, entonces las escribo y ya hasta que las termino las publico. Y me he dado cuenta cuando tuve una novela Omegaverse también que empecé a publicar en Wattpad, que honestamente el feedback constante de mi comunidad me motivaba a salir de... Era más por compromiso, ¿sabes? Yo pensaba así de que me puedo pasar un mes en esta misma escena y puedo no salir de ella en todo el mes y no pasa nada porque yo todavía no tengo fecha para el lanzamiento de mi novela. En cambio, cuando tú dices, voy a actualizar cada semana o cada 15 días y no actualizas o te la pasas y la gente te empieza a presionar, yo creo que esa era una forma en la que yo me picaba para hacerlo. Entonces, a mí, por ejemplo, me viene muy bien hacer así las historias, irlas publicando, porque siento que me presiono a terminarlas, si no, igual yo me puedo pasar la vida ahí. Pero también es verdad que aquí viene una pregunta para ti, Majo. Cuando estás escribiendo y estás publicando al mismo tiempo, hablamos de que tú estás recibiendo un feedback constante, continuo e inmediato. Cuando uno escribe una novela y tienes un manuscrito ya terminado y lo mandas a los lectores beta ven todo el escrito completo. En cambio, cuando, y realmente tú hiciste toda la historia en general en tu relativa burbuja de soledad. Pero cuando hay este feedback constante, ¿tú consideras que los comentarios de tus lectoras, que deben ser muchísimos comentarios, modificaron un poco hacia dónde ibas tomando decisiones creativas? Es decir, ¿sientes que influyeron un poco en la creación de Mafia Roja? Estás muteada.
Perdón, perdón. Realmente creo que no. Yo quería permanecer a como yo quería llevar mi historia, o sea, y realmente no creo haber leído, es que son muchísimos, muchísimos comentarios por capítulo y más los que vienen de los lectores que son nuevos y así. No, nunca fue, no he leído. Que me digan, yo creo que sería mejor si Ethan hiciera tal cosa, y era como de no voy a hacer eso. Entonces, nunca era como de, mira, yo creo que deberías hacer esto y esto y esto. Nunca fueron como así, solo, o sea, sus comentarios eran de que me gustaría que hubiera más interacción en los primeros capítulos, ¿no? De entre Ethan y Asaf, y yo era como de no. Porque yo quiero, a mí me gusta mucho hacer las cosas lento, pero que haya elementos románticos, o sea, pequeñas cosas, ¿no? Pero no te voy a meter. Bueno, su primera escena de sexo sí fue como en el tercer capítulo, pero esa escena era necesaria para lo de la unión y lo de la mordida y todo. Esa escena era necesaria. No era como que sí la quería escribir así muchas ganas, no, era necesaria, esa escena era necesaria, las demás obviamente ya no, ya eran como más para el fandom y para darle aquí cachondeo a la historia, pero nunca he intentado no dejarme influenciar por otras personas. Hay veces que sí me llegaba como a meter a los comentarios, yo intento evitar leer los comentarios porque algunas son muy como muy groseras. Hay por ejemplo, sí hay muchos comentarios buenos, pero no sé si te pasa de que notas más los malos. Entonces es como que te vas para abajo. Entonces muchas veces si te llegas a meter como en los capítulos, incluso se peleaban en los comentarios. Eso casi siempre pasaba en los primeros capítulos, de que es que Ethan, no sé por qué porque quiere alejarse de Asaf, y luego otros, es que no sabes que es una relación forzosa, el que, o sea, pero de que se peleaban, o sea, de verdad se peleaban. O sea, no era amigable, era una pelea. Entonces, yo dije, no me voy a meter como en esas cosas. O sea, yo me voy a dejar fluir. Y si les gusta lo que escribo, pues bien, ahí están. Y si no, pues pueden leer otras novelas.
Era una pregunta que iba a sacar de todas maneras, que era, ¿qué haces con los comentarios negativos, con las críticas negativas? Yo, por ejemplo, actualmente dejé de entrar a Goodreads porque Sí, hay un montón de comentarios negativos, digo de positivos, es como el 99% son comentarios positivos porque la gente le gusta tu novela y por tanto te va a dejar un comentario, pero ese 1% a mí me daba el bajón, o sea, era como me tengo que hacer bolita un rato y entré en una crisis de ya no sé si quiero escribir lo que yo pensaba escribir porque qué tal si está mal, qué tal si no le gusta y es como, bueno, en mi caso fue como dejar, aceptar el sentimiento negativo, echarme, hacerme bolita un rato y continuar. Y dejar de leerlos, porque no llegan a ningún lado, ¿no? A veces creo que eso es una diferencia entre la crítica positiva, la crítica constructiva de, oye, yo siento que tal cosa, tal vez podrías mejorar esto, y la otra es la de, mira, a mí me gustó la novela y vengo a decirte que es una mamarrachada y que estás todo terrible y ojalá nunca vuelvas a escribir. Y es como, ouch, ¿no? Y al fin y al cabo no te provee de nada.
Sí, realmente los comentarios negativos no solo eran como, los llegaba a ver como ya no solo en Wattpad, cuando empezó como a llegar mucha comunidad, ya también los veía como en TikTok, en comentarios justamente de que hay TikToks que hacían de mi novela, era como de que veía comentarios de, sí está buena, pero no es como la gran cosa, ¿eh? Y yo así, Dios, yo bueno, gracias por leerlos. Capítulos que llegaste a leer. De hecho, en mi, o sea, los comentarios siguen llegando. En el capítulo reciente que, dos capítulos, que publiqué este mes, vi un comentario, llegué a verlo. Casi siempre cuando veo que empiezan por malas palabras, como que me los bajo y nada más los salto. Pero este sí lo llegué a leer. Era como, a estas alturas me decían, me choca que Ethan tenga este complejo de héroe. O sea, no sé por qué tiene este complejo de héroe y se quiere sacrificar y la chingada. O sea, ya no solo era una crítica a mi historia o a mi escritora, era una crítica a mi personaje principal. O sea, y era una crítica de que reciente, o sea, de que vas al día y tienes esa opinión de mi personaje a estas alturas ya de que se va a terminar la novela, o sea, sí son cosas como que intento evitar y me baso más que nada en los buenos, de que a veces me dejan Biblias, mis lectoras. Hubo una, yo metí acerca de la imposibilidad de tener bebés en algún punto de mi novela, de que Ethan no podía llegar a tener bebés o así. Hubo una lectora que creo que ha sido de los comentarios o de los mensajes que más me ha pegado, de que ella no podía tener bebés, que llevó a una depresión y que hasta el día de hoy lo seguía intentando y había tenido pues una pérdida. Y me dijo, ¿y tu novela me hizo identificarme tanto con los sentimientos de Ethan y me siento un poco mejor? Entonces yo dije, o sea, wow, este es un tema súper, súper delicado. Y que tú te identifiques y te hagas sentir mejor esa identificación con algo que yo creé, me hace sentir muy, muy bien, porque tú te sientes bien y de cierta manera como que te ayudé en aunque sea por un momento, en un momento como difícil. Más que nada esos comentarios sí me han llegado mucho de Mafia Roja llegó en un punto en el que yo tenía un bloqueo de lector, ¿no? Mínimo. O Mafia Roja llegó en un punto en el que yo estaba en una depresión de que de pareja o de que un embarazo no salió bien y me siento muy identificado y te estoy muy agradecida por eso, porque entonces esos son los comentarios con los que me quedo, más que nada.
Me parece una muy buena estrategia porque al fin y al cabo a veces uno cuando escribe no siente, no notas el impacto que puede tener en otra persona y que no solamente es una cuestión de me gustó o no me gustó, es un impacto en el tema de emocional o incluso llegaste en un momento de la vida de esa persona sin saberlo y fuiste algo especial. Y creo que por eso a veces uno continúa escribiendo y confiando en lo que uno tiene para dar. Entonces, bueno, aquí viene ya otra pregunta que es personal, o sea, es duda mía, que es ¿cómo haces para no querer brincar a otro proyecto? Yo tengo muchísimas ideas y es como, quiero escribir esto y quiero escribir esto, o sea, fácil, mis lectoras lo saben, tengo 25 novelas en una lista y yo digo, ¿cuándo voy a acabar? No, o sea, y entonces a veces quiero empezar una y a veces empiezo dos al mismo tiempo y luego no puedo con las dos porque el espacio mental no me da. ¿Cómo haces para escribir la misma historia desde 2021 hasta 2024 sin tener ganas de brincar a otro proyecto o sin aburrirte de tus personajes?
Hay una escritora en Wattpad, igual es que como se cambia mucho de cuentas o se las bajan continuamente, se cambia de user, tiene muchas novelas y muchas fanfictions de ships, pero tiene de que siento, creo que en total de trabajos tiene como 90, creo. Y como 40 la sigue escribiendo. Entonces, yo por experiencia era de que. Ay, perdón, es que mi perra me distrajo. De que leía las tal fanfiction de tal, tal pareja, pero veía que tenía otros trabajos y se tardaba como 3 meses en actualizar esa pequeña novela que a mí me gustaba. Era como de, yo no quiero eso para mis lectores. De por sí ya me estoy tardando más en publicar los capítulos. Imagínate si empiezo otro proyecto. O sea, no es mucho trabajo. Siento que me consume mucho el tiempo y mucho esfuerzo Mafia Roja. O sea, porque de verdad que le empecé a meter como más elementos, porque quería meter más narrativa y quería que fuera como un poco más complicado o más entendible para los lectores. Entonces siento que me consume mucho, mucho Mafia Roja. Sí he tenido ideas, de hecho sigo teniendo ideas que pienso publicar más adelante, pero tengo que terminar Mafia Roja porque es feo cuando te gusta una historia y no tiene final y pasa un año y 2 años, y hay, o sea, no critico a las lectoras, pero por ejemplo, pasan 2 años y veo comentarios como de que, ah, yo me acordé que tenía una novela de este ship, ahora que lo pienso, no la he actualizado en 2 años, ya voy a publicar otro capítulo. Digo, yo no quiero ser así.
Entiendo el sentimiento, entiendo el sentimiento. Yo el problema es que, por ejemplo, en mi caso no me puedo contener, ¿sabes? Es como el espacio mental que me utiliza, me invade cierta historia, empieza a invadir el espacio que le debería dedicar a la novela en la que estoy trabajando actualmente. Yo ahorita apenas voy a empezar con este modelo de escribir mientras publico. Hasta la fecha he escrito completamente hasta terminar y una vez terminado lo lanzo al mundo. Entonces a veces mi problema es las fechas de publicación. O sea, les digo marzo, por poner un ejemplo, marzo sale la novela y lo estoy mandando en mayo, ¿no? O sea, me retrasé 2 meses. ¿Por qué? Porque tengo este rollo de que quiero empezar otra cosa o quiero hacer otra cosa. No sé si es el TDA, pero bueno. Sí, entonces yo admiro mucho a la escritora que dice, mira, yo durante 3 años, todo el tiempo que tenga para escribir, lo voy a dedicar solamente a esta historia. No, de verdad, admiración para ti, Mariko. Muy bien, la siguiente pregunta que me han dejado por aquí es, ¿qué escena es la que te ha costado más escribir?
La escena, así que podría decir una escena, no, son como varias escenas y son casi como en la misma categoría. Uno, ya lo mencioné, es como la descripción de los lugares. A veces eso sí, de verdad digo, ay, no manches, o sea, de que los azulejos y de que las columnas tienen cierta textura, eso me cuesta mucho. Otra de las escenas que me cuesta escribir. Y son las escenas fuertes, o sea, de sexo, pues. Esas me cuesta mucho, 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 mucho escribirlas, porque no solo es como escribir de que la mete y ya. O sea, sí cuesta, o sea, aunque no crean, sí cuesta mucho, porque es como de que el cambio de posiciones, de que le está agarrando cierta parte del cuerpo, de que qué siente, ¿no? ¿Qué siente? O sea, cómo describir eso que está sintiendo. Entonces, Eso me cuesta mucho a mí escribirlo. Me gusta escribirlo, por supuesto. Me gusta leer los comentarios cuando lo escribo. Siento que son de mis comentarios favoritos. Cuando publico los capítulos y son capítulos así fuertes, me gustan mucho los comentarios de esos capítulos porque son cagadísimos. Algo así como de aquí está la fila, me toca. O a veces sí dan comentarios que digo, oh, wow, qué fuerte. Entonces, pero sí, siento que esas son las escenas que más me cuestan escribir, que son las escenas fuertes.
Las escenas más 18, ¿no? Porque cuando tú dijiste fuertes, yo lo primero que pensé fue en violencia. Fue las escenas de sangre, las escenas de muerte, las escenas de... No, esas no. Esas vienen a ti, esas fluyen.
Sí, es así.
Madre mía, madre mía. Con razón, tu fandom siempre está ahí como sufriendo. Yo iba a presentarte esta pregunta, pero ya no sé si colocarla bien o no. Como autora, ¿tú te consideras una escritora? Por ejemplo, yo entiendo que ya nos lo contestaste de alguna manera, pero quiero como externarlo a ver si estoy en lo correcto entendiendo. Lo primero es que tu planificación de Mafia Roja fue más que nada mental, es decir, tú no hiciste un esquema detallado de va a pasar esto, esto, esto y esto, y luego va a pasar esto, esto y esto, ¿no? ¿Verdad? Y la otra es que tú lo fuiste haciendo como con ideas, con escenas, ¿no? Tú dices, voy a llegar a este punto. O más adelante va a pasar tal cosa, ese tipo de planificación. Le llaman paisajistas a este tipo de autoras, ¿no? Que tienes como una especie de un todo, pero no lo tienes tan organizado. ¿Estoy bien? O sea, ¿escribes así más o menos?
Sí, no sabía que así era como se llamaban, pero yo conozco a escritoras, he visto, o sea, videos de que dan consejos, ¿no? Para escribir, dicen, yo, primero hago el mapa, bueno, esas ya son como de fantasías, hago el mapa de mi mundo y escribo en una hoja de Word, los personajes y cómo van a ser, ¿no? O sea, pongo, por ejemplo, Asaf, ¿no? Él va a ser estoico, frío, un gato negro completamente, es un dere, ¿no? O sea, y los escriben así, y de que dicen, y también tienen organizados como en agendas, como de el primer capítulo va a pasar esto, el segundo esto, y el tercero esto, y yo no fue así. Yo me aventé. Yo soy más como de las que se avienta y ya cuando esté escribiendo el capítulo, sufre. Y ya, o sea, yo no sufro antes, yo sufro mientras escribo y ya tengo como ideas, por ejemplo, ya tenía como algunas escenas que quería. Entre las escenas que quería mientras escribía, por ejemplo, el primer capítulo, era lo de meter el anillo de Hürrem, eso quería. Iba a meter la muerte de un personaje, no sabía cuál iba a ser, pero ya la metí y pues fue Javier, ¿no? El tigre, ¿no? ¿Qué más iba a meter? Ah, lo del consejo de que la infertilidad y eso lo iba a meter también y ya. O sea, eran cosas que ya desde antes de escribir la novela yo ya sabía que iba a meter y que mientras iba escribiendo decía, este es el perfecto momento para meter esta cosa que quería meter desde un inicio.
Vale, sí, entonces tenías como las ideas y más o menos el rumbo que sí querías tener, pero no te clavaste en toda la planificación previa, por así decirlo. Porque sí, yo lo he intentado y tampoco puedo. De plano me bloqueo. En mi caso es porque si sé exactamente qué va a pasar en cada capítulo, para mí pierde mucho de la aventura de descubrir qué es lo que va a pasar. Dicen que escribes más tranquila porque sabes qué va a pasar, pero en mi caso es como que me aburro. Pero bueno, es algo que muchas de tus lectoras querían saber, cómo te preparabas para escribir Mafia Roja y si sabías el final de Mafia Roja desde mucho antes. Mi respuesta, mi hipótesis es que sí, más o menos si sabías cómo iba a terminar Mafia Roja.
Realmente, sí tenía una idea, pero tenía varias ideas. O sea, ahí estaba la idea, obviamente ya terminó, pero y pues se quedó esa idea, pero yo tenía muchas opciones de final, ¿no? Entonces, afortunadamente terminó bien, pero en algún momento sí llegué a pensar en un final triste. Pero eso era casi como al principio, cuando no tenía como tanto apoyo. Y sí, en algún momento sí me gustaría escribir algo muy triste. De por sí siento que sufren mucho. O sea, no sé, yo no sé, o sea, yo escribo y me gusta mucho el drama, pero, o sea, luego sigo comentarios de mis lectores y de que dicen que sí sufren como mucho. Cuando recomiendan mi novela, dicen, está muy buena, pero vas a llorar un buen. Yo así como de, o sea, de verdad, o sea, escribo tan triste o tan o sea, comparando mi novela, por ejemplo, con historias como, no sé si has leído Los 10 años que más te amé.
Sí, pero tenemos aquí una reseña en el podcast. Si alguien quiere escucharla, yo odié los 10 años que más tenía, pero me sacaron una úlcera, cero lágrimas, pura úlcera. Entonces, pero entiendo el punto, porque a mí también me han dicho, es que lloré en tal parte de la novela, y yo siempre les digo que yo nunca he escrito nada que yo considere que es para llorar. O sea, creo que tengo una sola escena en la que dije, mira, esta sí la escribí porque era un velorio. No, pero de ahí en fuera, nunca he escrito ninguna escena en la que yo diga, esto es para que chillen, nunca. Y mis lectoras luego me dicen, me estoy llorando, y yo. O sea, no, según yo no era para tanto, así que entiendo el punto.
Sí, yo sí he escrito para que lloren, o sea, tal vez sí, un poco demasiado, pero, o sea, no es que me guste verlos sufrir, pero es que igual me gustan como los comentarios de esos capítulos. Me gusta como los comentarios de, es que, ¿por qué tenía que hacer esto? Y ahí a veces surgen como las peleas de que es que Ethan no tenía que hacer esto, y otra viene y le dice, pero es que Asaf tampoco tenía que ir y tratarlo de esa manera tan indiferente. Y o sea, sí me gusta mucho, mucho el drama. Creo que esto lo estoy admitiendo ahorita. Sí he llegado a escribir capítulos para que lloren, porque a mí me gusta leer cuando llego a las novelas. Me gusta mucho. O sea, el proceso de sufrir, pero también del proceso de estar feliz, pero al final termina bien. Pero en el proceso de la lectura sí me gusta como que sufrir tantito, y creo que eso igual como que quiero para mis lectores.
O sea, eres un poco sádica. Sí, como para que chillen, que chillen. Pero es que creo que uno escribe también como para lo que uno le gusta leer, ¿no? Y entonces, si a ti te gusta este rollo de vivirla y de sufrirla con los personajes, sabiendo de alguna manera o dudando, pero tú teniendo fe de que va a acabar bien, eso lo hace como muy disfrutable para mucha gente. Yo sí veo que mucha gente es como, dame una historia para llorar. O sea, dime con qué novela voy a sufrir. Y yo, por ejemplo, no soy de ese tipo, entonces siempre es como, no sé, amiga, o sea. No, no, no es mi género, escribo comedia. No, entonces, claro, entiendo. Y esto es aquí donde se hace uno de cómo de todo el mundo hay tipos de autoras para cada quien, ¿no? O sea, el tipo de autora que es como para pasarla chill, sabiendo que todo va a ser como relax, el tipo de autora para sufrir, el tipo de autora para decir, ay, qué bonito sentí, ¿no? Hay como autoras como novelas. Así que súper bien. Bueno, vamos llegando a la última recta de las preguntas que no tienen spoiler. Ahorita ya entramos a las que sí. Y viene la pregunta, bueno, antes de esa, dice, ¿cuál es tu personaje favorito o con el que más te identificas?
Mi personaje favorito es Yusef. Es uno de mis personajes favoritos. Me gusta mucho. De hecho, yo lo creé sin pensar que la gente lo iba a amar tanto. Porque sí lo ama mucho. O sea, de verdad lo ama un buen, un buen, un buen, un buen. Y yo lo escribí como de, Asaf necesita una mano derecha y tal, ¿no? Y Ethan necesita un protector, ¿no? En esta complicación de que es un nuevo mundo para él, se encuentra solo y me gustaría darle como una amistad, ¿no? Entonces, mientras iba yo escribiendo el personaje, fue cuando le tomé cariño a este personaje, mientras lo iba escribiendo, ¿no? Fue como de que lo creé y ya lo quería. Otros de mis personajes favoritos es Ali. Al principio era como Ali Yilmaz. Al principio pensé si era como un enemigo, o sea, sí lo escribí en los primeros capítulos como el Omega que quería estar con Asaf, y estaba comprometido con Asaf, pero chanclas, llegó el Ethan y pues le quitó el lugar, y pues está resentido y así. Entonces al principio sí tenía un final totalmente para Lee. O sea, sí era como de, va a ser uno de los personajes de los malos que mueran al final. Y así, pero mientras iba escribiéndolo, lo iba conociendo. No sé si te pasa así que mientras vas escribiendo a tu personaje, lo vas conociendo y dices, no, tú no eres malo. A ti lo que te pasa es tal cosa, ¿no? Tú no eres malo. Entonces, decidí igual tomar ese rumbo para Lee y me di cuenta de que igual, había lectoras que me decían, es que a mí me gusta Lee porque siento que no es malo, siento que que ha sufrido mucho y así. Entonces, esos dos son mis favoritos, yo creo.
Vale, y una duda, mucha gente pregunta si Mafia Roja tiene playlist y si tiene, ¿dónde la podrías compartir para que la puedan escuchar?
Ah, no tiene playlist. Bueno, yo tengo un canal en YouTube donde subía videos, ¿no? O sea, juntaba como dos canciones y ponía en la portada, pues la portada de Mafia Roja y, o sea, como que yo, o sea, así como playlist de donde la puedan encontrar, no hay, porque en los capítulos yo, en algunos capítulos sí pongo canciones. Y hay algunas canciones que llegaba a juntar y editar y las subía a YouTube. Entonces, mi YouTube, donde están como esos videos, donde está como la playlist, que las canciones que llegaba a subir en los capítulos, es. Ay, ¿cómo se llama mi YouTube?
Si quieres, lo ponemos aquí en las notas del podcast. Tenemos una sección de, paréntesis, en gabyfigueroa.com/blog, /podcast, entrando a gabyfigueroa.com, van a encontrar una sección que dice entrevistas y ahí van a poder encontrar la entrevista de Marijo, transcrita y con las notas de todo lo que nos vaya diciendo. Por ejemplo, ahorita podemos poner aquí tu canal de YouTube para que vayan a chismear. ¿Vale?
Sí, vayan al canal de YouTube, ahí están las canciones que ha llegado a usar en los capítulos, pero así de que tenga una canción para cada capítulo, no. Sí llegué a ver, sí me llegaron a llegar mensajes o llegué a ver como en los grupos o que veía así, de que yo hice una playlist para Mafia Roja y ahí compartían como como la playlist que ellas hacían personalmente. Entonces igual pues ahí no sé si se pueda comentar como en tu blog.
Sí, hay que pedírsela a alguna de tus lectoras y la colocamos ahí dentro. Me parece súper bien.
Sí, ahí sí
Vale.
tienen una playlist ya, y pónganla en los comentarios. De todos modos, pues yo les doy mi YouTube y ahí ven.
Muy bien. Antes de entrar ya a la sección de spoilers y de que hablemos del final y de ciertos personajes que la gente está vuelta loca y quiere saber qué onda con ellos, vamos con las preguntas de cajón que dicen así. Mucha gente, la pregunta que más se hizo es: ¿hay planes para Mafia Roja en físico?
Sí, eso igual me preguntan mucho eso. Sí, hay planes para Mafia Roja. De verdad, uno de mis propósitos en la vida va a ser publicarla. Y yo lo que me propongo, sí lo hago. Entonces, sí la voy a publicar. Obviamente, es un proceso en el que tengo que ver porque hay autoras autopublicadas como Gaby. Y hay autoras de que las mandan a editoriales y las editoriales ven todo como todo el proceso. Yo todavía tengo que decidir en eso, porque yo es mi primera novela publicada. Entonces, igual es complicado para mí intentar como un paso muy grande. Entonces, es como mucha investigación acerca de cómo quiero que se haga, pero yo creo que igual va a ser autopublicada. Es lo que más me recomiendan otras escritoras y quiero o no, o sea, yo soy escritora, pero no soy editora. Entonces, sí hay como cosas que hay que corregir como en formatos de mi novela, de que la sangría y de que estos párrafos van así. Entonces, ese tipo de cositas, de puntuaciones, de ortografía, como de edición para publicar el libro, es lo tengo que ver igual para ver cómo lo voy a hacer, porque no, obviamente no es lo mismo publicar en el formato de Wattpad a tener el formato de un libro en físico.
Sí, es verdad. Aquí alguien también por aquí preguntaba cómo se hace una novela desde cero, y es que son muchos pasos. Aquí voy a meter un poquito mi cuchara, Marijo. El escribir una novela no nada más es como escribir la novela, ¿no? Ese es el primer paso. Para mí es el más complicado actualmente, pero porque yo ya llevo 5 novelas publicadas en papel. Entonces, para mí lo más complicado es escribir. O sea, yo me puedo tardar muchísimo tiempo escribiendo porque soy así. Pero para otras autoras que nunca han publicado, por supuesto, el dar el salto es como todavía más grande, ¿no? Es como, yo ya tengo la novela, pero no sé qué sigue. Y como bien dijo Marijo, es muy importante la decisión sobre si quieres que sea una novela publicada por editorial o si quieres que sea una novela autopublicada, porque los procesos son totalmente diferentes, la experiencia es muy distinta y ambos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Así que más que nada yo creo que va alineado con el autor y creo que ahí va a depender más de qué es lo que quiere el autor conseguir para saber para dónde tirar. Y una vez que tú tienes el manuscrito, gente que me está escuchando y nunca ha escuchado alguno de mis podcasts, una vez que tú tienes el manuscrito, que en este caso sería todo Mafia Roja es grandísimo, o sea, no me quiero imaginar cuánto en papel va a ser, porque más o menos cada capítulo tiene una duración promedio de 20 a 25 minutos de lectura. Entonces, por 74, 70 y tantos capítulos que llegamos al final de Mafia Roja, es un tocho de novela. Eso se manda primero a los lectores beta, por así decirlo. En este caso, yo creo que tú ya con tus lectores de Wattpad tienes mucho ya pulido de lectores, pero después viene el proceso de una correctora profesional que puede hacer la versión de corrección ortotipográfica y aparte la correctora de novela, que es la correctora de estilo. Son dos correctoras distintas, a veces lo hace la misma persona, pero son dos procesos diferentes. Luego viene la maquetación. La corrección de la maquetación, de las sangrías, como bien decía, lo que le llaman huérfanas y viudas. Y luego ya viene el tema de imprenta, ¿no? Depende de dónde le vas a mandar. Esto tiene que ver un diseñador porque tú te vas a hacer bolas tú solo. Entonces, siempre es como externar los procesos y eso genera tener que buscar de todo, desde buscar a las personas que te ayuden con esta parte, los costos que son caros y entre más grande es la novela, más arriba se va el costo porque te cobran por. Tienen su unidad de medida, pero digamos que te cobran por palabras, ¿vale? Por palabras sin espacios. Entonces, imagínense, Mafia Roja, ustedes la leyeron y tardaron 3 años. ¿Cuánto de bonche de eso va a ser? Entonces, vamos a tenerle paciencia a Majo. Ya dijo que lo va a hacer, así que estoy segura que cuando llegue el momento, va a ser un gran producto, un excelente libro, sea de la forma en que lo decida, sea con editorial o sea autopublicado. Gracias por contestarnos esa duda que a todo el mundo tenía en vilo. Quiero que sepas que me llegaron muchísimos comentarios. Yo creo que fácil fue unos 100 y pico de comentarios nada más en el Instagram. Aparte estuvo los que recabé en el último episodio que habías publicado a la fecha de este podcast. Y que muchísima gente está como en plan de yo te apoyo. La manera en que saques Mafia Roja, yo te apoyo porque tú tienes un fandom. Y aquí quería preguntarte esto porque también surgió la pregunta en el post de Instagram. Me hubiese gustado mucho traer todos los nombres de toda la gente que participó, pero eran varios y muchas preguntas se repetían. Entonces, disculpen, me hubiese gustado poder mencionarlas a todas aquí. Pero hubo una pregunta que decía, ¿cómo te llevas con tus lectores? ¿Tú los consideras lectores? ¿Tienen algún nombre? ¿Lo consideras un fandom? Yo personalmente, externamente, creo que hay una diferencia entre los lectores cotidianos, los que vienen, leen la novela y dicen, ay, me gusta, gracias, te da una estrellita, te comentan y demás. Y luego lo que se denomina fandom, que es como, mira, estoy haciendo edits, TikToks, dejando mi vida, un pedacito de mi vida en Mafia Roja. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Cómo interactúas con ellos?
Creo que mi nombre no tiene un nombre por mí. Creo que ellas como que se lo pusieron. Yo apenas llevo una novela. Tú llevas más y siento que, por ejemplo, es como de que no sé si tú le pusiste el nombre como a tu fandom, pero las mías se pusieron el nombre por la novela de Mafia Roja. Entonces, no sé si en algún punto cuando llegue a publicar otras historias se va a cambiar como ese nombre. Si no me equivoco, se pusieron Bayaleers, que son como las tres Banjalar, que en su traducción sería como damas damas como las damas de compañía, las tres damas que tiene Ethan. Entonces, ese se me hizo muy, muy lindo porque, o sea, se consideran como, no sé, como una compañía ahí para mis personajes, ¿no? Entonces, yo no tengo como un, así como un grupo o un canal de difusión donde pueda, platicar con ellos. Más que nada cuando llego a platicar con ellos es como en Insta y que me dicen, mira, hice como tal dibujo o tal video y me gustaría que me dieras como tu opinión. Intento contestar todos los mensajes que me llegan, eso sí, no es como de, ay, son un buen, qué flojera. Intento contestar todos y todas las aportaciones que me dan, igual las intento publicar. Obviamente con sus créditos. Y siento que es buena mi relación con mi fandom. Siento que sí recibo mucho apoyo por mi fandom y eso lo agradezco mucho y les juro que voy a intentar estar como mucho más cercanos como en este proceso donde publique Mafia Roja y para avisarles como de, ah, llevo tal cosa, ¿no? De este progreso, ¿no? O de que mi siguiente novela y tal. Entonces, igual quiero estar como más unidos a ellos.
Perfecto. Últimas preguntas antes de los spoilers. Dice, ¿qué hay después de terminar esta historia? La primera pregunta es, ¿va a haber extras de Mafia Roja?
Sí, sí va a haber extras. Va a haber extras. Yo creo que estoy pensando mucho acerca de la vida de Ethan con Asaf y con obviamente los bebés. No estoy segura todavía de cómo continuar la historia de los bebés. No, porque sí he visto, por ejemplo, historias donde incluso los hijos ya tienen su propia pareja y su propia historia y tal, y entonces no sé si la voy a hacer. Ya sé qué pareja es la siguiente, pero no sé si Mafia Roja se acabe con esa segunda novela y ya, o voy a seguir en este universo todavía, o voy a concentrarme en otras historias ya totalmente diferentes, pero sí va a haber extras. Más que nada va a ser un extra de Ashra y Alexander, de su vida, de cómo, qué pasó después de que se escaparan. Y sí, de Ethan y Asaf, los últimos momentos de ellos con su familia ya.
Ok, entonces lo que tenemos seguro son los extras de Mafia Roja y la segunda novela que viene después de Mafia Roja, que es la que estabas comentando, esa de qué pareja va a ser.
Creo que es la primera vez que lo confirmo. Sí.
Tenemos spoiler, gente, tenemos. Ajá. Yo me emociono, sí.
La tercera pareja oficial que va a continuar. Yo ya les había comentado que va a ser la historia de Joseph, porque vi mucho amor de ustedes hacia él, de que querían en serio que Joseph encontrara el amor, porque su amor no correspondido con Ethan le afectaba mucho. Entonces, ya estaba confirmada que sí le iba a hacer una pequeña historia. No va a ser tan extensa como Mafia Roja. Bueno, eso estoy diciendo eso ahorita, porque qué tal si me aviento 100 capítulos de su historia, ¿no? Pero yo espero no hacerla como tan larga como Mafia Roja, máximo como 40 capítulos, creo. Y esa historia, para que me digan, sí les va a hacer sufrir. O sea, si lloraron con Mafia Roja, van a llorar más con esa. Y la pareja que va a ser de Joseph, algunos ya lo habían supuesto en los comentarios, esperaban, cruzaban manitas. Y sí, les confirmo de que la pareja de Joseph va a ser Ali. Y pues ahí va a estar su historia bien complicada, de verdad, o sea, son dos personajes muy complicados y pues a ver cómo le voy a hacer, pero de que lo vamos a sacar, lo vamos a sacar.
Oye, yo tengo que decirlo, eso es extremo, porque estás agarrando a los dos personajes que estaban de atrás de la pareja protagonista, ¿no? Entonces, oye, qué sádica, me encanta este rollo de esta, con esta sí van a sufrir. O sea, si con Mafia Roja estábamos como, pues hay algunas escenas y la gente de tu fandom es así como sufriendo totalmente. No, no quiero saber cómo les va a ir con la segunda parte. Bueno, ya bien, tenemos una exclusiva por aquí, la gente que debe ahorita estar perdiendo la respiración. Quédense porque ahora sí vamos a hablar con spoilers de la segunda, del final de Mafia Roja. Querida Marijo, ¿estás lista para sumergirte en el final de Mafia Roja? Entiendo que al fin y al cabo no vas a despedirte como tal de Ethan y de Asaf, porque pues viene la segunda parte y sigue siendo en el mismo mundo de Mafia Roja, pero supongo que de alguna manera sí es una especie de despedida. ¿Cómo te sientes con el final de Mafia Roja? ¿Es el final? Yo entiendo que tenías cuatro finales o más finales ahí predispuestos para tomar este lugar, pero al final, ¿por qué elegiste este final y cómo te sientes respecto a él?
Pues después de 3 años, 3 años, 3 años de mi vida dedicándole a una novela, sinceramente estoy muy sorprendida por las lectoras que después de 3 años siguen ahí. O sea, es como, me sorprendí mucho cuando una me dijo, yo empecé en Mafia Roja cuando tenía 16 años y ahorita ya tengo 18, a punto de los 19. Y yo digo, 3 años, o sea, 3 años es mucho tiempo, sinceramente es mucho, 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 mucho tiempo. Entonces, me siento aliviada de terminar por fin este proyecto, me siento, o sea, no es como de que, ay, ya me liberé, pero de cierta manera sí lo siento como así, porque ya quería darle un final, ya quería avanzar igual como en la segunda historia, ya quería empezar el proceso de publicación. Entonces, ya quería darle como un final y me siento bien con el final que he elegido y yo siento que ustedes, espero que igual se sientan como satisfechos. Como dijo Gaby, obviamente no va a ser la última vez que los van a ver, ni siquiera en los extras. O sea, no es como de que en los extras y ya adiós a Safe y tan, porque pues llega la historia de Ali y Yusef, y obviamente pues Ethan y Asaf son personajes recurrentes, así como lo fueron Yusef y Ali en la historia de Ethan y Asaf. Entonces, me siento muy, muy, muy contenta con el final que he decidido y pues yo sé que en las historias como de mafia he llegado a ver que por ejemplo el top casi siempre es el que renuncia a toda su vida criminal por empezar como su vida con su omega fuera de las matanzas y fuera de la guerra y fuera de la sangre y decide como que dejar todo eso para tener una vida normal. Pero yo siento que eso no era para mi historia. A mí me gustaba mucho el poderío y la independencia que estaba teniendo y tan de que ahora tengo este papel, ahora tengo tales obligaciones, tales tal. Y es, no crean que eso lo hacía por cumplimiento o por amor a Saf. O sea, lo hacía porque le gustaba. O sea, le gusta el poder, yo creo. Entonces, estoy feliz de que de terminar así, de que los dos terminen en una posición de poder, en una posición alta y felices aparte, o sea, contentos, contentos en su mundo criminal.
Su amor es cri cri criminal. Es verdad, yo sí creo que si ya estás metido en ese mundillo, en primera es muy difícil salir de ahí, ¿no? En siendo como medio realistas. Y en segunda es, ¿por qué tendrían que renunciar a ello? Es como las familias mafiosas viven así, ¿sabes? Entonces, excelente, excelente, Marijo. Muy bien, pues ya nos has contestado varias de las preguntas que yo tenía por aquí, porque me habían preguntado que si iban a ser felices. Me habían preguntado muchísimo, pero muchísimo de Yusef. Ya nos contestaste esa pregunta. También había preguntas menos, pero había preguntas de Ali, pero también ya nos dijiste, pues que cualquier respuesta asociada a ellos, pues van a tener que esperar la novela de ellos. Entonces, literal, ya no hay más preguntas. O sea, la vida de estas personas, de tu fandom, se concentraba en, ¿estos vatos van a ser felices? Y también me habían preguntado mucho por Arsa, pero entiendo que va a estar en los extras, ¿no? La vida de Arsa, entonces la vamos a dejar por ahí. Y hubo una pregunta que fue como muy específica que decía, ¿por qué crees que fue fundamental la partida de Javier?
Su partida, sinceramente, siento que es muy difícil para cada vez que no me. Hasta el día de hoy, hace cuánto. Creo que hace más de 10 capítulos que partió y lo siguen mencionando y mencionando, o sea, de que lo extrañan mucho. Tengo que confesar algo. Yo sabía que iba a meter a un personaje y en algún punto de la novela habían dicho, hubo una vidente, ¿no? Hay una escena donde una vidente le dice que a Ethan, que el sacrificio de uno va a ser necesario para salvar a dos más. Entonces, aquí ya lo voy a explicar. En un principio yo pensaba o sea, en ese personaje que se iba a morir, iba a ser Azra. Iba a ser Azra quien se iba a morir al proteger a Ethan y a sus bebés, que sería el sacrificio de uno, va a ser que vivan dos, ¿no? Que van a ser los bebés de Ethan, y él se iba a morir y iba a estar más triste en la historia, obviamente, porque sinceramente yo a él no le iba a dar pareja, y llegó Alexander. Y dije, o sea, sí va a ser muy triste de que dejar una muerte o sea, de una pareja, pues de que un Omega de que por sí sufre toda su vida, ha sufrido toda su vida, es mudo, tiene una familia que lo quiere vender, de que no lo quiere y aparte le voy a quitar a su alfa, sí me van a odiar totalmente. Y luego dije, ¿qué hago? ¿Hago la historia todavía más triste? ¿O qué hago? O sea, sí fue como un punto, sí me tardé como una semana, yo creo, en pensar quién iba a ser ese personaje sacrificado. Y dije, a fuerzas tiene que ser alguien a que el fandom quiera mucho y tiene que ser alguien con quien no tenga planes. O sea, planes a futuro, por ejemplo, porque alguna de las suposiciones era que el personaje que iba a morir iba a ser Yusef. Entonces, eso sí iba a estar como muy cañón, pero no, yo ya tenía planes para Yusef, e igual ya tenía planes para Lee. Entonces, pues Javier, yo también le tenía mucho cariño. Me costó mucho escribir su muerte. Creo que volviendo a una de las preguntas anteriores, creo que esa sí ha sido una de los capítulos más difíciles que he escrito porque yo lloré también cuando lo iba escribiendo y pues decidí que era Javier porque necesitaba ser alguien cercano a Ethan. Necesitaba ser alguien que se sacrificara. Entonces, no sé si ustedes como creen como en estas cosas, por ejemplo, me ha pasado experimentar, o sea, por ejemplo, cuando dueños que están muy unidos a sus mascotas y los dueños, por ejemplo, se enferman o sufren accidentes automovilísticos o otros accidentes y están muy grave y también su mascota como que al mismo tiempo se enferma. Entonces, la mascota, o sea, se va. Y el dueño se mejora. Entonces, escuché de una chamana que cuando pasa ese tipo de cosas es porque tu mascota o ese animal se sacrifica para que tú vivas. Entonces, se me hizo un mensaje muy profundo. Entonces, en los últimos momentos de que Javier tomó el veneno que le mandaron a Ethan y lo tomó como un sacrificio para él y esos últimos momentos en el que estaba sufriendo, en el que intentaban hacer todo para salvarlo, traer a los mejores veterinarios, de zoología, de todo, y no sé si se acuerdan que hubo como la pelea entre como Asaf e Ethan, cuando Ethan se entera como de todo lo de su madre, Ethan sufre lo del susto de aborto. Entonces, sangra y todo, pero también está la condición crítica de Javier. Entonces yo lo tomé como que Javier hizo un sacrificio para que los bebés de Ethan pudieran sobrevivir. Entonces yo lo tomé de esa forma.
Esa era una de las preguntas que también teníamos sobre qué onda con la chamana, qué había pasado con esa visión, esa vidente. Entonces, bueno, nos las ha resuelto, ya está, ya tenía ganas de llorar por el poder de Javier. Entonces, estoy bien, estoy bien. Muy bien, pues ahora sí, querida Marijo, creo que nos hemos terminado casi todas las preguntas. Usualmente pregunto esto ya al final de la entrevista y es, ¿qué BL le recomendarías a la audiencia que no te conoce o que es fan tuyo y dice, vale, quiero consumir algo que nos recomiende esta escritora? ¿Cuál sería un BL que tú recomendarías?
Puedo recomendar por serie y así. Yo diría que de manga sería Caminando sobre el agua. Es mi manga favorito. Los mangas son de Corea. Caminando sobre el agua es una historia muy, 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 muy bonita. Se las recomiendo mucho. Acerca de series, me gustaría mucho recomendarles Theory of Love y Un cuento de mil estrellas. De series es muy buena y ay, sí, sentí que se cortó por un momento y de novelas siento que de las novelas que más de la novela que más me ha gustado en este momento es de Crueles Intenciones. Igual es una escritora de que primero la publicó en Wattpad y luego la sacó en público. Igual no sé si en notas se pueda como dejar como el link para que vayan a ver como su novela, su cuenta y así. Es una muy buena novela. Y de Danmei creo que sería la de Safe, la de una de las populares de la escritora de
Moshe
Mo. Ajá, Safe. Definitivamente es mi Danmei favorito.
Antosh. Vale, sistema de autosalvación del villano Escoria para el título largo. Ese también lo leí. Ahorita que me estás diciendo, ese también lo leí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Marijo. Gracias por habernos dado varias de las de los spoilers y de la primicia del final de Mafia Roja. Esperamos mucho más, probablemente tu fandom más que yo, de tus próximas historias, de los extras que vienen y de qué hay después de Mafia Roja y de Yusef y Ali, que yo creo que todos estamos aquí muy emocionados por eso. Muchísimas gracias por haber venido al podcast. Gente, les comento así brevemente, este podcast va a estar en la página para que lo puedan tanto consumir por YouTube como por cualquier plataforma de podcast en gabyfigueroa.com, Gavi Figueroa.com, así más o menos como se llama este podcast. También pueden googlear simplemente Fuyoshi Senpai y soy lo primero que aparezco. Ahí van a encontrar todas las notas que estamos dejando aquí con Marijose de lo que estamos platicando para que tengan enlaces y imágenes y cosas a las que puedan aferrarse después de esta conmovedora entrevista. Y por aquí de promoción mía, ya nos estamos yendo. En mi página web también van a encontrar dos relatos. Boys Love para descarga gratuita, son PDFs, nada más tienen que dejar su correo y automáticamente les va a llegar el primero. Son creo que relatos que funcionan muy bien para ver si les gusta mi escritura, porque a diferencia de Majo, yo no soy tan, tan dramática en el sentido del sufrimiento. O sea, soy muy intensilla del romance y eso, pero según yo, no hago sufrir a la gente. Entonces, yo entiendo que las que digan, es que yo vine para que me corten las venas, igual no les gusta mucho, así que pueden probar ahí con mis relatos. Muchísimas gracias, Majo, por haber venido. Si quieres cerrar y decir algo más a tu querido fandom, este es el momento.
Ah, pues muchas gracias por las personas que me han seguido apoyando. Igual muchas gracias a ti, Gaby. Y porque igual quería como interactuar más como de con creadoras de contenido que hagan lo mismo que yo y dejar de estar sola en mi casita y recibir como igual entablar como, si se puede, como amistad o compañerismo. Entonces, muchas gracias y lean sus historias, por favor.
Vale, nos vemos en el próximo episodio, queridas. Bye bye.